la sociedad siempre espera que tú, hay como que ciertos rangos de edad en los que ya tienes que haber logrado ciertas cosas.
Claro.
Y eso también te condiciona mucho y te frustra porque cuando revisas los rangos de edad, tú dices, verga, marico, ya yo tengo más de 30 y no logré tal cosa.
No,
pero ¿por qué estás obligado a lograrlo a esa edad?
Marico, y que la vida es un proceso constante de frustración y de ensayo y error. Eso es constante. Por lo menos, si tú te pones a evaluar, weón, ¿a qué le has echado bola tú en tu vida? Tú le has imprimido una cantidad de energía absurda.
¿Imprimido o impreso?
Impreso es la vaina. Que,
bueno,
que
porque eran las dos, ¿verdad?
No sé.
Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al Chivo Pelado, un podcast intelectual con momentos aparentemente graciosos y en un esfuerzo por ser altamente intelectuales, ahora tenemos libros aquí detrás.
Exactamente, la parte intelectual del podcast es estar ahora en una biblioteca y la parte graciosa es a veces inexistente, pero no importa porque ese es el concepto y nosotros lo advertimos desde el mero eslogan del concepto del podcast. Estuvimos desactivados, ya lo hemos estado explicando. Hay que ubicar rápido a la gente en contexto. Chivo Pelado, ¿qué es el Chivo Pelado? Un podcast, evidentemente. ¿De quién? Stefano Benítez, Carlos Isai, Nat Back, nuestro productor, el que se encarga de la parte del audio. Hay que aclarar, este audio mediocre no es culpa de Nat Back. Nat Back está en su cuarentena. Nosotros estamos...
Nat Back está en su distanciamiento social.
En su distanciamiento
Nat Back está allí encerrado en su cuarto, no, o sea, digo en su casa, no estamos en su casa ahorita.
Exacto.
Ni en su estudio tampoco. Pero para que sepan, pero igual lo nombramos porque Nat Back es parte fundamental del equipo y esperamos que todo esto pase para ir a grabar en nuestro estudio con aire acondicionado otra vez.
Vamos a ver qué tan intelectuales somos. Yo voy a hacer así, voy a agarrar un libro y vamos a ver si alguno de los dos sabe de qué se trata esto. Mira, aquí agarré el consultor didáctico de arte, música y deporte. En cualquier página vamos a ver si tenemos conocimiento de esto. Mira, tú sabías que en Japón el arte del archipiélago japonés se desarrolla en su historia multisecular casi constantemente a impulso de las influencias recibidas del continente.
Claro, eso lo sabe todo el mundo.
¿Quién no lo va a saber? ¿Quién no lo va a saber? Mira.
Bueno, y ahora dañamos... Ah, no, mentira, no, está bien.
Ahí está. Bueno, estamos en Maracay, ciudadanos del mundo. Estamos en Maracay, una de las ciudades donde... No sabemos cuánto coronavirus hay. ¿Sabes que hubo un...?
Creo que es el estado del interior del país donde hay más casos.
Bueno, ¿sabes que escuché una locura que no sé si sea verdad de tantas vainas que uno lee? Que llegó una persona de Perú infectada, pasó por los controles, le notaron ciertos síntomas, le dijeron, usted tiene ciertos síntomas, váyase para su casa, se queda en cuarentena estricta. La persona dijo, ok, cumplió año al día siguiente, hizo una fiesta de cumpleaños.
Y dijo, la cuarentena me la paso por el forro.
Invitó a sus amigos y sus amigos fueron a la fiesta. Ahora los organismos de seguridad están haciéndole seguimiento a cada persona que fue para la fiesta. Yo reflexiono algo, si esta noticia es verdad, no sé si sea verdad, muchachos.
Se ha escuchado insistentemente en cierto municipio vecino.
Eso es un mito urbano de aquí de la ciudad de Maracay en este momento. Yo me pregunto, la persona que llegó con síntomas y dijo, es mi cumpleaños, yo voy a hacer una fiesta, es estúpida. Sí, no hay otro análisis.
Es claro, pero esa persona dijo, voy a regalar parte de mí a todos.
Claro, pero más estúpido es... el que fue a la fiesta.
Marico, claro, estamos en cuarentena, marico.
Vamos que llegó de Perú, de paso de Perú. Marico, llegó María Gabriela de Perú, vamos para la fiesta. Marico,
y no sabes qué nos trajiste, coronavirus. Marico, lo único que les trajo.
Qué estupidez, de verdad. O sea, ahí yo reflexioné.
Claro, porque no es lo mismo que tú salgas a hacer una cola para comprar la comida. Un momento que se respeta, de hecho, el distanciamiento social, incluso hasta dentro de la cola,
claro,
a que te vayas tú de huevona a rumbia.
Claro.
Y no es el único caso de rumba donde se ha regado un coronavirus, señores.
Claro, no, no, entonces me parece estúpido. ¿Sabes otra vez lo que me dijeron? Que para que la chivera investigue a ver si eso es verdad o no. ¿Sabes que en estos días yo tuve que ir a la casa de un amigo médico? Precisamente por una consulta médica, yo cargaba mi tapaboca de eso que uno mismo hace, Y el carajo me dijo esto: tú hiciste la prueba del tapabocas. Yo dije: ¿cuál es la prueba del tapabocas? Tú te pones un yesquero aquí o una vela, y si tú soplas y lo apagas, ese tapabocas no sirve. ¿Qué te parece?
No, bueno, pero ¿qué vamos a tener entonces en la boca o qué?
No, pero es que si tú agarras uno de esos, el más chimbo de esos de farmacia, el más chimbo, el que tiene el aluminio aquí.
Es el N95.
Marico, no sé, no se llama así.
Sí.
Bueno, ese es imposible que soples, marico. Él tiene su vaina que no. O sea, soplas y no lo vas a apagar. Los de
Claro.
trapo. Que el trapo que estás usando no apaga la vela. Porque si no, marico, el poro es demasiado
Coño, yo
grande.
tengo mi tapaboca aquí. Deberíamos hacer la
Ya
prueba y la
sé.
ponemos ahí en cualquier momento del episodio.
Bueno, vamos a ver si hacemos la prueba. Bueno, estos son unos datos no confirmados, totalmente especulativos e irresponsables, pero para que ustedes los averigüen.
Bueno, ya sabe.
La
Si
chivera.
va a celebrar una fiesta de cumpleaños, póngase su tapaboca y haga la prueba soplando la vela de la torta. Si usted logra soplar la vela, usted contaminó a toda la fiesta.
Exacto, y ahí todo el mundo sale
Y ahí todo el mundo se caga,
coño,
sí.
vale,
Coño,
qué
qué
cagada
bola.
que de por sí cuando una persona sopla la vela de la torta llena esa vaina de saliva, ¿sabía eso?
Claro.
Saliva, entonces bueno,
Ah, bueno.
¿qué
Esa es
te
otra de
sale?
las razones por las que no estamos donde Nardo ahorita, porque ese micrófono por ahí pasa cualquier cantidad de gentuza, menos
Y
nosotros.
pasa morcilla. Porque a
Morcilla.
Napoleón le da por comer morcilla dentro del estudio.
De
¿Sí?
todito.
No, entonces, ¿qué te podrás imaginar? Mira, tenemos un tema interesante. Este tema es sugerido por una persona de la chivera. ¿Quién es esa persona de la chivera? Carmen Ruiz. ¿Que Ruiz o Ruizo? Discúlpame, Carmen. No recuerdo bien tu Instagram en este momento, pero sé que te llamas Carmen, alias Carmencita. Ella dijo: Ronald, hay un tema interesante. La crisis de los 30. Y dije, coño, es verdad.
De los 30 años, ¿no?
De los
Empezar que es que,
30
ay, ¿cuáles
años.
son los 30? No,
La
los
crisis de
30.
los 30 años. Esa crisis me parece interesante, weón, porque realmente la edad de los 30 años es determinante por muchas personas en su parte emocional, en su parte económica, en sus cuestionamientos personales, si la he cagado o no la he cagado en la vida.
Claro.
Y ella se dio cuenta, huevón, migrando, porque ella está en
En Chile.
Chile, ella se dio cuenta migrando de que hay mucho venezolano que emigró, que está cerca de los 30 o pasadito un poquito de los 30, que se dieron cuenta cuando llegaron allá a Chile. Coño, yo fui un huevón toda la vida. Me doy cuenta ahorita que emigré de bolas, cambian las realidades, entran a una situación migratoria donde tienes muy pocas muletas donde apoyarte y dices, coño, la cagué.
Claro, y también pasa, marico, esa crisis también pasa muchísimo por comparar lo que tus papás habían logrado a los 30 y lo que tú
Claro,
lograste a los 30.
claro.
Marico, muchísima gente dice, mi papá a los 30 tenía carro, casa, tenía un negocio pequeño, ya se había graduado,
Entonces,
ya yo tenía casi 2 años de edad y yo a los 30, weón, ¿qué tengo? Una habitación alquilada en Querétaro porque vivo en México, en mi, ojo, sin ánimo de menospreciar ni nada. Pero es decir, cuando tú comparas, obviamente te das cuenta de que, marico, no hice nada con mi
gente en
vida.
Querétaro dando un follow en este momento. Gente
No
en
hice,
Querétaro aquí.
no sé, dije Querétaro porque suena nombre pueblito.
Gente en Querétaro dando un follow en este momento.
Los 2 seguidores de Querétaro que son los
Sí,
únicos que
ya
están
se
ahí.
fue. Sí, bueno, fíjate que a los 30 estuve investigando y sí pasa eso. El primer cuestionamiento a los 30 es sobre bienes materiales. Coño, llegué a los 30, ¿qué tengo? Ese es el primer cuestionamiento, que está perfectamente hilado con lo que tú estás diciendo, weón. Nosotros, la mayoría de los que tienen 30 o están cerca de 30, son hijos de baby boomers. Esa generación realmente, y que alguien me corrija si estoy equivocado, pero es una generación que tuvo muchísimas oportunidades, al menos en Venezuela, de establecerse económicamente bajo un sistema donde si tú le echas bola a lo que sea, casa propia,
Literalmente a lo que
a lo
sea.
que
Aquí en
sea, no.
Venezuela, literalmente, tú le echabas bola a lo que fuera y
No había
tú.
necesariamente que estudiar ni siquiera, ni siquiera. Aunque el que estudiaba en esa época estaba garantizado que le iba a ir
Claro.
bien. El que estudiaba garantizado que le iba a ir bien.
Claro, había muchas oportunidades, programas de beca. Hay
Ajá.
muchas cosas a las que nosotros ahorita no tenemos acceso. Por lo menos un crédito
No, no, crédito de
crédito
nada.
hipotecario,
Crédito de nada, no
una ley
existe.
política, nada.
Esa gente pagaba casa 30 años, esa gente compraba, iba pagaba una inicial mínima en un concesionario, salía con carro rodando de una vez. Entonces, coño de madre el papá que diga, no joda, yo a tu edad ya tenía todo, coño, no,
sí,
no lo estás utilizando.
No es justo.
Entonces, esa es una de las primeras crisis existenciales de una persona que tenga 30 o esté cercana a los 30, ¿sabes?
Qué maldito el papá que de pana te diga, yo no, a tu edad tal cosa.
Y los debe haber por coñazo. Este, la otra, weón, es una edad donde... tú empiezas a concientizar que te vas a enfrentar con muertes de seres queridos.
Verga.
A los 30 tú empiezas a calcular. Coño, mi mamá ya está. No, es verdad, marico.
A ver, enfermito sádico.
No, mi mamá ya está vieja.
¿Qué coño? Mi mamá ya está en cierta edad.
Ya no le queda mucho. Es una te genera cierta crisis emocional esa vaina. Pensar en la muerte de seres queridos. A menos que, bueno, weón, que tú tengas 30 y tu mamá haya sido una precoz irresponsable y de repente tu mamá tenga 45, te tuvo a los 15 años. Mm. Eso es porque tu mamá era medio loquita, ¿no? Pero no por otra vaina.
Las épocas eran diferentes. Fíjate que en esa época, ¿qué hacía la gente, marico? En esa época no había Twitter, Instagram, Facebook, nada. ¿Qué hacía la gente? ¡Tira!
Era llanera, llanero loco, ¿verdad? Llanero, hay mucho mito loco de llanero. Mm. ¿Sabes qué? Yo cuando tenía la banda, marico, una vez fuimos a tocar para de Ortiz.
Ajá.
Para de Ortiz, marico, es una vaina que literalmente tiene 4 calles en así en paralelo y no hay más nada. Y hay una, obviamente hay una plaza. La primera vaina de pinga que nos pasó en para Ortiz fue que llegando nosotros estábamos vestidos, qué sé yo, weón, que sí, con una bandana, una huevona normal, pantalón ancho, no se usaba skinny, coño de esa mierda en esa época. Y fuimos, y el primer comentario que nos llegó de un llanero que estaba ahí fue: llegaron los muchachos gays de la ciudad.
De la ciudad.
De la ciudad.
Coño, porque el carajo tenía su ya sabes, su pueblito lo tenía en un altar, en una
con
ciudad.
Eso nos recibieron. ¿Y con qué nos recibieron? ¿Cuál fue el after party después de la rumba? O sea, los chamos ahí que nos invitaron a tocar, que era gente del pueblo, y que, marico, vámonos a tomarnos algo y tal. Yo no quería ir, pero tuve que ir porque todos los demás se emocionaron. Fuimos hasta la plaza, marico, y al final la diversión era beber ahí en la plaza y ver qué coronaba quién en ese momento. Allá hay un poco de carajitas, yo tenía como 19 o 20 años, eran puras chamitas de 13, 14, 15 años, y estos manganzones de ahí mismo del pueblo, de 19, 20, 21, pendiente de coronar las carajitas, y en una de esas llegó uno, huevón, y dijo, y que, marico, sí le voy a meter, y todo el mundo, pero ¿por qué lo decidiste, huevón? Porque él huele a jabón azul.
¿Qué es eso?
O sea, como que estaba limpia, fue lo que quiso decir. Marico, ¿qué es eso?
Azul.
Esa vaina nunca se me olvidó, marico.
Imagínate nunca si oliera a Moncler, marico. Se casa con la jeva, se casa.
Exacto, si huele a Moncler.
Si jabón azul huele súper feo, ¿no?
Familia ya top, marico.
Sí, imagínate que no, le voy a meter esa época porque la carita huele a Moncler.
Ajá, sí, ahí tengo la vida asegurada.
No joda.
Pero verga, qué loco. Que,
huele a Harmony de uva, esa carajita, mira, de familia billete.
Bueno, ese fue el paréntesis llanero de un recuerdo que me acaba de llegar. Recuerdo que me acaba de llegar. Mira, crisis de los 30. Bueno, weón, la migración precisamente fue algo que hizo a la gente dudar sobre sus buenas decisiones. Y aquí yo veo una vaina, en la década del 20, o sea, desde una persona cumple 20 años hasta que cumple 30 años, de pana, realmente es determinante. Uh-huh. Para el resto de la vida de la persona. Del 20 a los 30, si usted fue muy irresponsable, de los 30 para arriba le va a costar una bola.
Sí, porque, marico, en esa década es donde uno, marico, pasa muchos acontecimientos importantes en la vida de uno. Bueno, te gradúas de la universidad, o del tecnológico, o de lo que sea. Empiezas a tener una fuente de ingreso bien. Uh-huh. Porque, coño, de repente hasta los 19 tú trabajaste en un McDonald's, hiciste una...
Claro.
Pero ya después que pasan los 20, 25, ya tú tienes que conseguir un trabajo.
Uh-huh.
Bien sea para pagarte la universidad, o bien sea porque después te graduaste y ya tienes que trabajar.
Uh-huh.
Marico, pasan muchas vainas. De repente afrontas ya la primera muerte cercana familiar, o de repente tienes la primera oportunidad de comprarte un carro. O sea, de pana de los 20 a los 30... va a determinar, como tú dices, lo que va a suceder el resto de tu vida.
No, y hay mucha gente que...
Probablemente sea la primera vez que votes, de los 20 a los 30.
También puede
ser. Y si votaste por el chavismo, bueno, ya te jodiste.
Exactamente.
No tienes mucho que aportarle a esta sociedad, pero bueno.
También pasa mucho que de repente acabas de cumplir 20 y tú te haces unas expectativas arrechísimas para cuando tengas 30. Y llegas a los 30 y, ay, marico, no hice un coño.
Y qué bueno, pero de aquí a los 35 todavía queda algo.
Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que en el mundo actual, en la economía actual, en la situación del mundo, marico, estés donde estés. Obviamente, si estás en Latinoamérica, marico, hice un sonido raro como
sí,
de Gremlin.
Ay, papá.
Obviamente,
ay, papá, obviamente, distanciamiento social activo.
Obviamente, si estás en Latinoamérica, tienes que estar mucho más consciente de esto. Pero, marico, yo creo que estamos en un momento en que la gente tiene que realmente concentrarse en ser lo más eficientemente posible en su realidad y aceptarla en la condición que esté como esté. Sin expectativa de un coño. O sea, como quien dice, para que te puedas visualizar bien a futuro, verga, trata de ser lo más eficiente ahorita con lo que tengas y ya.
Con lo que tengas, porque, hey, hay otra cosa que no estamos mencionando. Que si tú ahorita estás en la edad de 20 a 30 años, como es mi caso, yo todavía no llego a los 30, marico, y hay cosas que te han faltado por lograr, de repente a nivel económico, hay que tener en cuenta que después que pase esta pandemia, el mundo va a estar en el suelo a nivel económico.
Por eso.
Y hay que plantearse ya un panorama en el que, marico, van a haber muchas cosas que lamentablemente las vas a tener que dejar para cuando pasen los 30.
Y que nadie te garantiza que haber llegado a los 30 con unos objetivos concretados no vaya a significar que puedas caer en un declive entre los 30 y los 35 o los 36 por la razón que sea. Por ejemplo, yo tengo 35 y yo a los 30 ya de verdad tenía muchas cosas que yo creía que eran ya parte de mis objetivos para los 30. Ya había logrado varias importantes, pero a los mismos 30, del 30 al 31, fue como que, ah, tú te la das de arrecho. La vida me dio unos cuantos coñazos y empezaron a ocurrir vainas inesperadas. Por lo menos yo venía de una relación larguísima y a los 30 se acabó. Y es que tú dices, coño, yo estaba seguro de con quién iba a estar, pácata.
Y qué bueno.
Balazo.
Preparado para recibir la de 30 a 40.
Exacto, palazo a los 30. Yo tenía uno de los locales comerciales donde yo trabajaba con mayor... Mierda, marico, que yo me sentía de pinga, ya era el local donde quería estar, la vaina iba bien, ¿qué tal? Marico, me llamó la dueña del local, mira, quiero el local porque me voy del país a buscarlo.
¿Y qué? ¿Te vas a llevar el local en la maleta para jugar?
No, que lo voy a vender.
Si está viendo este podcast echando vaina.
Sí.
No, el triunfo igual.
No, que lo voy a vender. ¿Y cuánto vale el local? No, un número aberrado. Ah, no lo puedo comprar. De bolas que no podía. Entonces, a esa edad... Buscar local a los 31, buscar un local nuevo, todos los ahorros para el cambio de todo, marico.
O sea que básicamente el hecho de que tú llegues a los 30 cierto nivel de estabilidad no te garantiza un coño.
Nunca está garantizado nada. Por eso el cliché de que, marico, la gente tiene que de verdad tratar de dedicarse a lo que le guste y ya. Para que esos coñazos sean... Ay, coño.
Y también yo creo que también es un pedo de no ceder ante la presión social de la edad. Porque no, también pasa, weón, que tu familia espera que tú a los 26 ya estés graduado. ¿Y por qué no me puedo graduar después? Claro. Por X o Y circunstancias. Tu familia espera que tú salgas del liceo y entres a la universidad.
No necesariamente.
Tu familia espera que tú a los 30 ya tengas un hijo. Tu familia espera que a tal edad ya tú tengas, ¿sabes? Y no solamente tu familia, la sociedad, weón. La sociedad siempre espera que tú... Hay como que ciertos rangos de edad en los que ya tienes que haber logrado ciertas cosas.
Claro.
Y eso también te condiciona mucho y te frustra porque cuando revisas los rangos de edad, tú dices, verga, marico, ya yo tengo más de 30 y no logré tal cosa.
No.
Pero ¿por qué estás obligado a lograrlo a esa edad?
Marico, y que la vida es un proceso constante de frustración y de ensayo y error. Eso es constante. Por lo menos, si tú te pones a evaluar, weón, ¿a qué le has echado bola tú en tu vida? Tú le has imprimido una cantidad de energía absurda.
¿Imprimido o impreso?
Impreso es la vaina. Que,
bueno, cualquiera de las dos, ¿verdad?
No sé.
Yo creo que depende del contexto. ¿Imprimido sirve?
No, yo creo que dije una burrada.
Bueno, no
Vamos
sé.
A averiguarlo. Marico, pero tú...
Díganme ustedes ahí abajo si está bien o mal.
Tú, ahora no sé qué palabra usar, tú le has...
Si tú le has...
Inyectado.
¡Eso!
Una cantidad...
Se dice inyeccionar, ¿no? Porque me dije que eso
a vainas que en el momento creíste que eran las que eran y después no, weón. Por ejemplo, yo... Hubo una época que le eché mucha bola al derecho y después no lo utilicé para nada. Después una época que le eché demasiada bola a la música, pero demasiada, weón. Y después no la utilicé para nada. Después la parte comercial, ok, de eso vivo todavía. Después el stand-up comedy, que estoy... Pero marico, o sea, nunca des nada como que es el... Nunca tengas una actividad...
Nunca tener una actividad por sentada como que a esto me voy a dedicar. Porque de repente sale otra cosa.
Claro.
Marico, no. De repente te sale algo. Conmigo estudiaba una señora, yo estudié Derecho también. Ya ustedes lo saben, los que están llegando al podcast. Bueno, somos abogados los dos, ninguno los ejerce. Voy. Estudiaba una señora que tenía 50 y pico de años. Y la señora era administradora de empresas. Pero resulta que a los 49 la señora se dio cuenta que... tenía como una espina de toda la vida con el derecho que no había podido como que sacársela, pues. Y la señora decidió, coño, voy a estudiar derecho, a ver, pues. Y la señora tenía la mentalidad de que, bueno, de repente no me voy a graduar porque en tercer año me va a ladillar la carrera. Pero yo necesito saber si esta espina de verdad me puede llevar a ejercer el derecho o si era simplemente una picazón de culo y ya, pues.
Okay.
Y la señora lo intentó y punto, pues.
Claro, ahora no quiero que se
malinterprete. Sí se graduó.
Ahora no quiero que se malinterprete y se vea ambiguo lo que yo dije o lo que estamos diciendo. Está bien echarle la máxima cantidad de bola a cada proyecto. Eso sí está bien. Ahora, las circunstancias pueden cambiar por factores externos. Eso fue lo que me faltó agregarle. ¿Por qué mi carrera musical no continuó? Marico, por la migración, todos los panas de la banda se fueron del país. Me quedé yo solo aquí, eso no lo
controlaba. Y por Zoom no se puede ensayar.
Claro, marico, eso no lo controlaba yo. ¿Por qué el derecho no? Porque, marico, me di cuenta que no sirvo para la corrupción en nada, ni en un 1%. Y cuando me encuentro con la calle, veo que hay demasiada corrupción y yo digo, esto no es para mí.
No, es que cuando tú sales, entonces, cuando tú vas a un tribunal y tú ves que un gestor gana 10 veces lo que ganas tú dices, mamate un huevo,
por
no,
eso,
no quiero hacer esto.
Pero igual, bueno, cada quien que le eche bola al máximo en cada momento, pero que no se enamore porque después viene el palazo que me dieron a mí los 31.
¿Cómo que le dicen a eso? El palazo cochinero, el palo cochinero.
Palo cochinero, un comentario que no le gusta a los veganos. Ni a los vegetarianos. Miren, tampoco.
Aquí tenemos una conexión especial con la comunidad vegana vegetariana.
Coño, sí.
De alguna manera. Bueno, yo creo que ya está lista esta capsulita del día de hoy.
Sí.
Conclusiones, échenle bola y esperemos que pase el coronavirus para ver cómo nos vamos a reacomodar.
Ajá, y conclusiones, enseñanza del coronavirus, enseñanza actual del coronavirus. Tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo también. Marico, yo en estos días me estaba cuestionando, fíjate esta locura. Yo me estaba cuestionando porque yo no me compré una bicicleta, porque ahorita la necesito, porque no hay gasolina. Yo, coño, ese sí, weón, porque yo no me compré una bicicleta, porque no la necesitaba, marico. Entonces, bueno.
Sí, uno se cuestiona vaina, pero es parte del proceso y hay que dejar atrás.
Claro.
Marico, yo creo que lo importante de todo es no lamentarse por el pasado, porque obviamente ya pasó y sonará muy cliché, marico. Una de mis grandes filosofías de vida en la actualidad, y se las comparto porque de pana sirve mucho, es preocuparse por lo que está en tus manos. Lo que no está en tus manos, weón, no puedes, sonará crudo, sonará lo que sea, sonará, coño, qué bola, no sea así, pero lo que no está en tus manos no lo puedes cambiar. Por mucho que tú tengas una mentalidad de que quieres cambiar muchas cosas en el mundo, lamentablemente hay cosas que no las puedes
cambiar.
Mira,
marico, se está viendo el cartón.
Ay, Dios.
Se está viendo uno de los trucos.
Este truco sí lo podemos cambiar y por eso lo acomodamos.
Ay, marico.
Bueno.
Ay, coño, señor. Marico, arréglalo.
En fin.
Ajá, nos vamos.
Nos vamos, lo dejamos con papá dinosaurio. Chavito. El episodio menos accidentado, el chivo pelado. Chao.